de las 9 de la noche pueden celebrar en vivo y en directo a Alberto Castillo. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche para seguir con esta pasión nacional.
Bueno, ¿cómo saludamos? Y también de tango, por supuesto, la milonga. Gracias.
Nacional Informa.
Es la hora 22 en la República Argentina.
El presidente se reunirá con su par de Brasil en Olivos.
El presidente Mauricio Macri recibirá el lunes próximo a su par de Brasil, Michel Temer, en la residencia de Olivos, en lo que será la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios a partir de que el ex vicepresidente del país vecino asumió el poder ejecutivo tras la suspensión y posterior destitución de Dilma Rousseff. La visita de Temer se extenderá por 5 horas más o menos y vendrá acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia e Industria y Comercio, además de 4 o 5 legisladores de los estados más relevantes de Brasil. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Mañana se pondrá en vigencia la DTV en la Capital Federal.
Los autos radicados en la ciudad de Buenos Aires deberán pasar por la verificación técnica vehicular.
El trámite será anual para todos los autos que superen los 3 años de antigüedad o los 60.000 kilómetros, además de las motos, a partir de los 365 días.
Internacionales. Miles de personas se manifestaron en Budapest por una política migratoria más humana.
Las organizaciones no gubernamentales que convocaron a la marcha en la capital de Hungría recordaron que los refugiados huyen de guerras o dictaduras y que negarles la ayuda solo prolonga su sufrimiento.
La movilización ocurre a 2 días de la celebración de un referéndum sobre la propuesta de la Unión Europea para el reparto de refugiados entre todos los socios europeos.
Informó Nacional. Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Argentina baila. La televisión pública argentina está buscando a los mejores bailarines de folclore del país. Y vos podés ser parte. Audiciones en Córdoba, Posadas, Chipoleti, Buenos Aires y Salta. Informes e inscripción, argentinabaila.com.ar. Dirección artística, Ricky Pascus. Te esperamos. Argentina Baila.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
La historia argentina ha tenido, hasta hoy, solo 2 presidentes con vínculos de sangre, Luis y Roque Sáenz Peña, padre e hijo. El primero iba a gobernar la República entre 1892 y 1895, renunciando en medio de una crisis política. En su gobierno se inauguró la Casa Rosada completada. El segundo asumirá en 1910 y no terminará el mandato. La muerte lo alcanzará en 1914 y será el único presidente argentino que habitará la Casa de Gobierno. Su madre, la única primera dama que fue madre de presidente, y su esposa, la primera dama que fue fotografiada en el Palacio Gubernamental, de la tradición a la modernidad, de padre a hijo.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, ¿sentís que no lo reconoces? ¿Te duele verlo sufrir? ¿Pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabes qué hacer? Nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranon es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Esto pasó en Poné Primera.
Pablo Moyano, secretario general de Camioneros, lo tenemos en línea. Pablo, Romina Mangue, ¿cómo estás? Se te veía muy serio ayer.
Y cuando uno no es bien recibido y no se siente cómodo en un lugar, por supuesto. Lo que pasa es que es una reunión más de las tantas que hemos tenido con los ministros, con funcionarios, donde solamente se realizan promesas. Yo creo que hay un compromiso de parte de la Secretaría con los trabajadores de llevar adelante una medida de fuerza para que a través de esa fortaleza sí se puedan conseguir los objetivos que estamos pidiendo.
Está bien, pero vos decís que la charla no tuvo resultado y crees que deberían ir al paro directamente.
Por supuesto.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Hola, yo soy Milagros Benítez y a mí de la primavera me gustan las flores cuando florecen y los árboles verdes, andar en roller en el Polideportivo de San Carlos.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
Mariscal. Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional. El
mariscal. Son los momentos malos, yo tengo un récord también. En los Juegos Olímpicos de Japón perdimos con Japón, pero de gana eran unos tipos altísimos y cuando pateaban gritaban. Eran de tribu los tipos, ¿viste? En esa época gritaban y empatamos 1-1. Y después con Japón ganábamos 2-1, perdimos 3-2. Y el Winikiro terminó el partido y se puso unos anteojos, culo de botella, así. Digo, mira, Mario, este fue el que nos hizo el último gol.
¡Abrazo de gol! Es el Mariscal. ¡Mariscal!
10 de la noche. 6 minutos.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional. Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional,
la radio de todos.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos en Nacional.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, esta noche de viernes, último viernes de septiembre, viernes literario, viernes en el que estamos todavía esperando a Lucía Rodríguez Bosch, nuestra locutora, que está al llegar, y entre tanto les damos las buenas noches a la audiencia, buenas noches a Alejandro Horowitz aquí conmigo en el estudio.
¿Qué decís, pibe? ¿Cómo andás?
Bien, bien, preparándonos para un nuevo programa de los que llamamos programas literarios.
Sí, sí.
Dedicado una vez más a una ciudad latinoamericana.
Sí.
Hoy a Santiago de Chile, después de haber hecho Buenos Aires, La Habana.
La Habana, sí.
Montevideo.
Montevideo.
Y Ciudad de México.
Ciudad. Wow. La quinta. Buenos Aires. Ah, bueno, Buenos Aires. Una ciudad, decía Borges, son las infinitas calles que ya no se caminan con el pie, sino con el pensamiento. Por ahí se puede decir que una ciudad, si uno tiene cierta capacidad musical, es reconocible por esa rara sinfonía de ruidos que, si uno tiene esa sensibilidad, captura su ubicuidad y su ausencia.
Bueno, es una forma de aproximarse. Santiago es una ciudad para mí extraña, aunque la conozco no en profundidad, pero la conozco un poco. Pero a diferencia de las otras ciudades a las que nos hemos dedicado, es una ciudad a la que no le termino de encontrar la personalidad.
Vos sabés que yo creo que Santiago no tiene una personalidad. Para mí tiene como personalidades flechadas. Yo, la primera vez que fui a Santiago fue a los pocos meses de la victoria electoral de Salvador Allende, en 1970. Esa era una Santiago. Después volví a ir y ya estaba el generalísimo Pinochet, y era una ciudad triste, terrible, asfixiada, llena de carabineros, pintada de verde. La Alameda era como reconocer otra calle. Después volví a Santiago y, de nuevo, tiene sus cosas, tiene sus calles, tiene su ruido, tiene su gente, tiene apellidos, los Parra, por ejemplo.
Sí, es un país de pocos apellidos, como muchos de los países nuestros. También Colombia es un país de pocos apellidos, Uruguay es un país de pocos apellidos, o de muchos, pero con algunos que ocupan claro, el espacio, claro, con entusiasmo.
Y la Peña de los Parra y la llegada de Lucía empalman muy bien.
Así es, así que a nosotros nos toca hoy decirle buenas noches. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. El tránsito de los viernes.
Sí, y el microcentro hoy está especialmente complicado porque están pavimentando y muchas calles cortadas.
Muchas.
Mucho. Bueno, para quienes venimos a esta hora al microcentro, que somos pocos, ha sido una llegada complicada.
Uno debería pensar que está todo allanado, ¿no? A esta hora, pero no.
En general suele estarlo.
Suele.
Pero no siempre.
Bueno, llegamos al viernes.
Eso decíamos, lo vamos a dedicar a Santiago de Chile.
Sí, señores.
Tenemos, gracias a nuestro equipo de producción, a Adrián Viña, a Carla Castelo y a Rodrigo Lamardo, que es un
musicalizador,
pero también un buceador de archivos de audio. Tenemos una oferta variada y generosa de sonidos, como decía Horowitz, para compartir con ustedes, y tenemos textos de la literatura chilena, contemporánea y no contemporánea, y por supuesto, como siempre que encaramos este tema, sin ninguna vocación de exhaustividad, solo tratar de dejar hablar un poco,
claro,
a Santiago de Chile,
que no es poco.
Armar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar.
Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. Te robaron tus noches.
En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar.
Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar.
Golpearé mil puertas preguntando por tus días, si responde, aprenderé a cantar. Recorreré tu alegría desde el cerro a tus mejillas, y de ahí saldrá un beso a mi ciudad.
Santiago, quiero verte enamorado
y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado.
En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar.
Anda,
escuchamos a Santiago del Nuevo Extremo, A mi ciudad.
Una ciudad son muchas voces, pero para arrimarse a alguna suele ser útil engancharse con una que a veces sintetiza unas cuantas. Roberto Bolaño puede ser no solo un escritor de Santiago y de Chile y de Hispanoamérica, es un grande. Y eso sucede cada tanto y no hay tantos grandes. Y este tuvo una vida flamígera, pero breve. Nació en el 53, murió en el 2003, 50 años, y una de sus novelas, Los detectives salvajes, no solo gana el Herralde y el Rómulo Gallegos, sino que es uno de los grandes libros de la literatura castellana. Su obra póstuma, el 2666, es un texto de casi 1000 páginas, y uno las lee con fruición.
Bolaño fue, como decías, muy latinoamericano, vivió mucho tiempo en México. Los detectives salvajes transcurren en buena medida en México. Es una novela, como se decía, de claves, con muchos personajes del mundo literario iberoamericano, entre ellos un gran amigo mío mexicano que aparece ahí en las páginas de con mucha ironía y con mucha ternura a la vez. Y en Los detectives salvajes, Bolaño escribe: hay una literatura para cuando estás aburrido, abunda. Hay una literatura para cuando estás calmado. Esta es la mejor literatura, creo yo. También hay una literatura para cuando estás triste, y hay una literatura para cuando estás alegre. Hay una literatura para cuando estás ávido de conocimiento, y hay una literatura para cuando estás desesperado. Esta última es la que quisieron hacer Ulises Lima y Belano. Grave error, como se verá a continuación. Tomemos, por ejemplo, un lector medio, un tipo tranquilo, culto, de vida más o menos sana, maduro. Un hombre que compra libros y revistas de literatura. Bien, ahí está. Ese hombre puede leer aquello que se escribe para cuando estás sereno, para cuando estás calmado, pero también puede leer cualquier otra clase de literatura, con ojo crítico, sin complicidades absurdas o lamentables, con desapasionamiento. Eso es lo que yo creo. No quiero ofender a nadie.
Vamos a escuchar al propio Roberto Bolaño declarando su amor por la poesía y por los poetas.
Al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribí era poesía, y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos. Yo creo que soy, además, yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos, ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes, lo repite. No sé qué es poesía. No lo sé. Sé quiénes estuvieron cerca del fenómeno poético. Para mí, Rimbaud y Lautremont siguen siendo los poetas por excelencia.
Pero no solo Rimbaud y Lautremont.
también está Santiago, y Bolaño tiene algo para decirnos sobre Santiago. Leo, Santiago sigue igual. Las ciudades no cambian en 25 años. Aún se comen empanadas en Chile. Las empanadas de Chile aún se llaman empanadas chilenas. Y uno las puede ir a saborear al Nacional o al Rápido. Recomendación de Germán Marín. Aún se comen barros Luco o barros Jarpa o Chacareros. Ergo, la ciudad no ha cambiado. Los nuevos edificios, las nuevas avenidas, no significan nada. Las calles de Santiago siguen siendo las mismas que hace 98 años.
21 minutos han pasado de las 10 de la noche. En 60 watts vamos a escuchar ahora a Víctor Jara, Las casitas de Barrio Alto.
Como en todas las ciudades, hay las grandes ciudades, importantes ciudades, ciudades que se parecen de ser grandes ciudades, magníficas, desarrolladas. Hay áreas verdes, áreas más o menos, y otras que ni siquiera son áreas. Bueno, vamos a cantar una canción para alguna gente que se concentra en las áreas verdes, con grandes jardines, tres pisos, cuatro pisos, varias casas, o sí, varios pisos, varios autos, que en todas las grandes ciudades hay áreas verdes, y hay casitas de barrio alto.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Va a la universidad comentando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.
Escuchábamos Las casitas de Barrio Alto. Era Víctor Jara aquí en 60 Watts.
Se nota el paso del tiempo, ¿no?
Se nota el paso del tiempo. Se nota que son algunas cosas muy datadas.
Mm-hmm. Muy eso datadas. Decías.
Nos provoca quizás más melancolía que...
Claro, suena como a la peña de los Parra, que ya no suena.
Así es. Decíamos, mientras oíamos música, de volver con Pedro Lemebel, un escritor muy revulsivo, muy voluntariamente revulsivo, de orígenes muy populares,
que hizo de su homosexualidad una bandera en un Chile muy conservador, muy reaccionario, muy homofóbico,
donde eso se pagaba caro,
muy que bueno, se pagó, él lo pagó muy caro, pero que con el tiempo fue ganando un lugar y marcando una diferencia con una voz literaria muy propia. Lemebel escribió un manifiesto cuyo título era Hablo por mi diferencia, que comenzaba diciendo: no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? Bueno, el manifiesto es muy largo, muy denso. Fue leído en 1986, cuando Chile estaba recién preparándose para oír estas cosas.
Sí, Lemebel es un hombre que tuvo en Bolaños uno de sus grandes defensores, uno de los que lo sostuvo como el poeta más importante de su generación. Porque en Chile la tradición poética no es exactamente una tradición popular.
No, no lo era. Ahora lo es más. Ahora hay más voces del mundo popular que están presentes en la mesa literaria. El manifiesto termina diciendo: soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos. A otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
Vamos a escuchar al propio Pedro Lemebel en Crónicas, El Milagro Blanco, en Santiago está nevando.
El Milagro Blanco, en Santiago está nevando. Como si bastara estirar la mano para tocar la cordillera, pero no es así, porque esas cumbres de la patria están lejos y solo se reparten para la plebe en la postal de la caja de fósforos. La cordillera, ese murallón que le da a esta ciudad ese aire europeo tan elegante, que contrasta con la periferia de latas y barriales. La cordillera tan inalcanzable para la piojada santiaguina, que nunca ha subido a Valle Nevado, que jamás ha pensado en vacaciones de invierno, anegados con la lluvia hasta el cogote. Los pobres de Santiago, que siempre han mirado ese paisaje ajeno, como de otro país. Un país donde los niños rubios dan volteretas en sus trineos, donde los ricos se deslizan como cisnes, sacándose la cresta, aprendiendo a esquiar.
Yo
Camila Moreno, sonando aquí en 60 watts cuando pasaron 32 minutos de las 10 de la noche. Como siempre, estamos conectados a través de www.radionacional.com.ar, allí en nuestra web. Pueden buscar también todos nuestros programas anteriores. Estamos armando un buen archivo de esta primera temporada de 60 watts con todos los enormes invitados que han pasado por nuestro programa. @nacionalm870 en Twitter, nuestro hashtag 60 watts. Y también recibimos mensajes a través del WhatsApp de la radio, 11-65-84-0870.
Nicanor Parra Sandoval es, para muchos de los que saben de poesía y los que no sabemos tanto, uno de los más grandes poetas vivos en lengua castellana. Eso pensaba Bolaño, eso pensaba Harold Bloom. Y aparte nació en 1914 y tiene la enormidad de 102 años. Y ahí está, el creador de la antipoesía. Voy a leer un fragmentito de un texto de Bolaño que se titula 8 segundos con Nicanor Parra. Solo estoy seguro de una cosa con respecto a la poesía de Nicanor Parra en este nuevo siglo. Pervivirá. Esto, por supuesto, significa muy poco y Parra es el primero en saberlo. No obstante, pervivirá junto con la poesía de Borges, de Vallejo, de Cernuda y algunos otros. Pero esto, es necesario decirlo, no importa demasiado. La apuesta de Parra, la sonda que proyecta Parra hacia el futuro, es demasiado compleja para ser tratada aquí. También es demasiado oscura. Posee la oscuridad del movimiento.
Y Parra escribía: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan, echando sangre por boca y narices. Y también escribe: a la casa del poeta llega la muerte borracha, ábreme viejo que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo, después, perdóname vieja lacha, ábreme viejo cabrón, o voy a mostrar la hilacha, por muy enfermo que esté, tení que inflame la hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha, mira viejo desgraciado, bigote de cucaracha, antes de morir tení que chame tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya, pasa vieja cucufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa.
¡Wow! ¡Wow! Eso es poesía.
Lo vamos a escuchar al mismísimo Nicanor Parra. Esto se llama Hay un día feliz.
A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar, las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera: el correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. vamos por partes. No sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena.
Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. En los jardines cultiva la flores de la traición. Oro cobra el hortelano que va sembrando rencor. Por eso llorando estoy. Lo pasa y yo no canta. No tiene. Solían cantar. Después cortarán el tronco y pondrán en su lugar una letrina y un bar. El niño me causa espanto. Ya no es el querubín. Ayer jugaba la ronda, hoy juega con un fusil. No hay ninguna diferencia entre niño y alguacil, soldados y polvorín. Salí canto de ayer. Se dice que un presidente lo recorría de a pie. No había ningún abismo entre el pueblo y su merced. El de hoy no sé quién es.
Violeta Parra, aquí en 60 Watts, Santiago Penando Estás.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Barrio sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios, sangre de un arrebol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas. Un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenzan de verse las estrellas. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos, y el campo verde en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla, y yo el único surco de la tierra.
Era Pablo Neruda leyendo Barrio sin luz.
Neruda es posiblemente el fin de una época. Neruda es el 11 de septiembre de 1973. Es la muerte de Allende en el Palacio de la Moneda. Es el hombre que fue envenenado en Isla Negra. Es el que tuvo que cantar todas las derrotas a las que el Partido Comunista lo invitó, empezando
por Stalin, la oda Stalin
y la guerra civil española. La oda Stalin es bochornosa.
La guerra civil fue la causa de una generación, de una época. Pero la oda Stalin nos deja un muy amargo recuerdo de Neruda. Pero no todo Neruda
es Stalin. Supuesto,
no todo Neruda es su oda Stalin.
No, reducir a Neruda a su oda Stalin es un poco excesivo y olvidarse peligroso. Por eso yo recuerdo siempre una fórmula que decía Borges, que hay poetas, hay escritores, a los que la política les hace bien, les sirve la política. Y hay escritores que cuando callan con la política, no es lo de ellos.
No, a mí me gusta el Neruda de Residencia en la Tierra. Hay un poema que me acompaña hace muchos años, se llama Walking Around, y dice: sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Una pequeña muestra de un poema mucho más extenso, precioso.
Tiene el don del ritmo, Neruda, y tiene un fraseo absolutamente reconocible. Quien escuchó seis versos y los escuchó, lo reconoce casi siempre.
Y en este poema hay todavía muchas imágenes
del surrealismo, de los últimos dos, las últimas dos estrofas dicen: hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio, hay dentaduras olvidadas en una cafetera, hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto, hay paraguas en todas partes, y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido, paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias.
Lentas lágrimas sucias. Toda una definición.
Toda una definición.
Bueno, ¿y para cuántos, de duda, no fue su primer acercamiento a la poesía?
Las famosas 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es para los 14 años perfecto.
Sí, antes también.
¿A vos te tocó antes de los 14?
11, creo. Y además fue la época que estrenaron la película El Postino.
Claro.
Entonces, si no tenía un
eso interés, habla de tu edad, ¿no?
Entonces, íbamos todos a buscar libros de Neruda. Y bueno, los 20 poemas de amor, una canción desesperada, digamos que en la tierna adolescencia es de los primeros libros de poesía que uno puede.
Sin duda, pero conviene decir algo porque a veces esa sencillez, después uno se sube a la loma y la desprecia. No, yo no estoy de acuerdo para nada.
No.
Yo disfruto todavía hoy alguno de esos versos.
Yo muchos los memoricé, porque de tanto leer, es el día de hoy que me los acuerdo.
Qué lindo.
Así que vamos a invitar ahora a nuestra audiencia a escuchar un poco más de música. En este caso a otro Pablo.
Al milanés.
Exactamente. Pablo Milanés se suma a esta noche de viernes aquí, homenajeando a la ciudad de Santiago, esto es Yo pisaré las calles nuevamente.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina, y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar.
Versión original de Yo pisaré las calles nuevamente del año 1976, así sonaba Pablo Milanés. Ocho minutos para las 11 de la noche. Todavía tenemos tiempo en este recorrido por Santiago de traer a nuevos poetas.
Sí, tenemos tiempo, pero menos del que querríamos. En las mesas quedan papeles con fragmentos de textos, nombres que uno hubiera dicho que ineludibles y terminó eludiéndolos, por ejemplo Rafael Gumucio, Alejandra Costamagna, Alejandro Zambrano.
Tenemos un ratito todavía, pero vamos a
hay uno que no vamos a perder.
Vamos a traer uno que Horowitz tiene,
que es Alberto,
para acercarnos.
Es un fragmentito, pero lo vale. Había varias personas en su fila. Me puse al final. No tenía apuro. El tipo no tendría más de 23 años, deduje, y tenía pinta del huevón del barrio alto que cagó y tuvo que casarse apurado. Mientras él contaba billetes, vi su argolla. Estaba en lo cierto. El nudo de la corbata, me fijé, estaba mal hecho. Esto me tranquilizó. Buenos días, le dije, y le pasé el cheque. Tu carnet, por favor. Se lo pasé y ni siquiera dudó. Anotó mi número atrás, me hizo firmarlo cruzado y lo timbró. Después contó los billetes. Un buen regalo, ¿no? Sí, le dije. Mi padre me lo dio para mi viaje de estudios. Aún tengo que comprar los dólares. ¿Y a dónde vas? Vamos a Río.
Entre lo que yo quisiera que no se nos quede en el
tintero,
está Gonzalo Rojas, quizás otra prueba de la longevidad y de la grandeza de la poesía chilena. Rojas murió a los 90 y pico de años, era del 17, murió en 2011.
Wow.
Fue uno de los poetas más reconocidos de Chile en todo el mundo, un poeta muy erótico, muy sensual, que escribió: a unas muchachas que hacen eso en lo oscuro, bésense en la boca, lésbicas, bodelerianas, árdanse, aliméntense, o no por el tacto rubio de los pelos, largo a largo el hueso gozoso, vívanse la una a la otra en la sábana perversa, y, áureas y serpientes, ríanse del vicio en el encantamiento flexible. Total, está lloviendo peste por todas partes, de una costa a otra, de la especie torrencial, el semen ciego en su granizo mortuorio, del este lúgubre al oeste, a juzgar por el sonido y la furia del espectáculo. Así, equívocas doncellas, húndanse, aceítense locas de alto a abajo, jueguen a eso, ábranse al abismo, ciérrense como dos grandes orquídeas, diástole y sístole de un mismo espejo. De ustedes se dirá que amaron la trizadura. Nadie va a hablar de belleza.
Llegué a Santiago provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche hace un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos dan con la prisa en el micro en el peldaño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se va a un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Y ahora en serio con los dados del destino,
voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad.
Manuel García, la nueva canción chilena. Estamos disfrutando La Gran Capital aquí en 60 Watts. Nos quedan todavía unos minutitos antes de las 11.
Nos quedan las últimas palabrejas y unas ciudades son las noticias que te escuchamos de ella, las cosas que sabemos, los fragmentos, las cuestiones dispersas. Los estudiantes chilenos han logrado una presencia que realmente no solo nos recuerda a la cancioncita de Violeta, que vivan los estudiantes, sino una cosa tan básica como el acceso democrático al mundo universitario sigue siendo, en Chile, un privilegio de clase.
Así es. Se nos va el tiempo. Oh, vos, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro. De nuevo, Gonzalo Rojas.
Y nos fuimos.
Nos vamos.
Llegamos al final de la semana, nos iremos escuchando a Manuel García con La Gran Capital. Agradecemos, como siempre, a todo nuestro equipo de producción, a Adrián Viña, a Carla Castelo, a Rodrigo Lamardo en la coordinación, también a cargo de seleccionar gran parte de esta hermosa música que compartimos cada noche. En la operación técnica hoy, Gabriel Kurchowski. Como siempre, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz y Lucía Rodríguez Bosch, aquí acompañándolos en Radio Nacional. Que tengan un muy buen fin de semana y será hasta el lunes.
Que un provinciano se ha marchado. Que un provinciano se ha marchado. Que un provinciano se ha marchado.